Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Buenos días, amigos oyentes de Radio Es La Mañana. Es miércoles 23 de agosto y tenemos una jornada con algo más de nubosidad, probabilidad incluso de chubascos, de tormentas. Hoy en el extremo norte, comenzando por Galicia, cornisa cantábrica, se pueden extender también al norte de Castilla y León y desde ahí pues Navarra, Valle del Ebro, Aragón, interior de Cataluña, toda esa franja del norte de España, con esa amenaza de lluvias, de tormentas para hoy. En el resto, tiempo estable, también en los archipiélagos, y temperaturas que se mantienen en general altas, aunque van a dar un ligero respiro igualmente en la mitad norte de la península. 24 grados hasta ahora en Madrid, nos vamos hoy a los 37 de máxima en la capital. Córdoba se sigue llevando la máxima nacional, 41 grados, sofocantes, siguen siendo las temperaturas en todo el sur de España, y la mínima, exactamente la misma que ayer, 13 grados, y exactamente también en los mismos lugares, en Lugo y en Vitoria. Y tenemos que seguir hablando, ese es nuestro deber y no podía ser de otra manera, tenemos que seguir hablando de más errores que van sumando, que van abriendo interrogantes, que van abriendo inquietudes en las investigaciones. Está repasando, por ejemplo, en este momento esos errores, esos puntos oscuros de este doble atentado, puntos oscuros en la investigación y en el trabajo previo. Lo está repasando nuestro compañero de interior, Javier Arias Borque, en libertaddigital.com, noticia de apertura que pueden leer a esta hora. Errores que además nos llevan un día más, en gran medida, al imán de Ripoll, de nuevo. Un personaje del que no dejamos de tener noticias, tristemente por los errores, como decimos, cometidos en la prevención de ese atentado, bien por inacción, bien por oídos sordos. Bueno, pues de este imán de Ripoll, por ejemplo, sospechó la policía belga cuando intentó convertirse en imán de una mezquita, pero en ese país, en Bélgica. Las autoridades belgas, titula hoy, por ejemplo, el diario El País, en portada, comunicaron estas sospechas que tenían de este personaje, comunicaron esas sospechas a las fuerzas de seguridad de nuestro país. No sabemos exactamente a qué cuerpo policial, esto también lo dice esta información, pero la respuesta fue que no tenía antecedentes. No tenía antecedentes por yihadismo, porque había estado en prisión por tráfico de drogas y se sabía que había estado en contacto dentro de la cárcel con islamistas radicales. Bueno, pues la respuesta desde España fue que no tenía antecedentes. Sumen esto a lo que les contábamos también ayer, que el juez que le permitió seguir en España pese a que tenía una orden de expulsión, pues lo hizo, dice hoy en este caso el diario El Mundo, también en su portada, lo hizo porque no consideró que este imán fuese una amenaza. Un agujero más, un punto oscuro más en ese trabajo previo que a todas luces pues no se hizo como se debía. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses éramos los españoles los que nos permitíamos hablar de errores de las fuerzas de seguridad en Bélgica, de su descontrol entre cuerpos policiales? Bueno, pues Bélgica en este caso sí que supo ver lo que aquí ni cuerpos policiales, ni el juez, ni el entorno en esa comunidad islámica, tampoco de Ripoll, parece que supieron advertir. Así que es de recibo reconocer en este caso que igual que antes apuntábamos a otros, quizá ahora, del mismo modo, tenemos que apuntar a esos errores en nuestro interior. No podía ser, insistimos, de otra manera, aunque para muchos parezca que no existen esos errores en este caso. Dependiendo de quién gobierne, dependiendo de qué cuerpo policial hablamos, se ensalza o se critica lo que se hace. Bueno, pues en cualquier caso habrá que ser crítico con la actuación de cada uno en todos los casos. Bueno, en las últimas horas, precisamente, han ido cogiendo fuerza las críticas desde la policía y la Guardia Civil por haber sido apartados, denuncian, de las investigaciones. Dicen claramente que se ha puesto por encima la política antes que la seguridad de todos.
Y parece que durante todos estos años no hemos estado trabajando en Cataluña, como en el resto de España, pues con abnegación y con lealtad a lo que es nuestra profesión, que es velar únicamente por la seguridad pública.
Y a mí lo que me parece lamentable que haya una instrumentalización política o se pretenda utilizar con réditos electorales un trabajo que en definitiva ha sido un buen trabajo y ha sido un trabajo brillante.
Desde el Sindicato Unificado de Policía, desde el sindicato también mayoritario de los Mossos, relataban en estas últimas horas, eran declaraciones aquí en el radio en ambos casos, relataban ese malestar de los agentes de a pie, de unos y de otros cuerpos además, incluidos los Mossos. Agentes que relatan cómo acaban de escuchar, pues que relatan que se pone en riesgo su coordinación y sus labores por decisiones políticas. Es curioso porque mientras los sindicatos policiales de todos los cuerpos reconocen esa falta de coordinación en muchos casos, pues el gobierno de España, por decirlo de alguna manera, viene a ser el jefe de todos estos cuerpos, de todos estos agentes, el gobierno presume de buena colaboración.
Todo el mundo se está esforzando en la máxima coordinación y en la máxima cooperación. Yo quiero decir que desde el primer minuto el presidente del gobierno habló con el presidente de la Generalitat que se convocaron reuniones operativas de coordinación, que es lo más importante, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Parece que alguien está dejando solo a los miembros de las fuerzas de seguridad en sus quejas y en sus batallas. Fíjense, se lo contábamos antes, el Parlamento de Cataluña solo ha concedido las medallas de honor a los Mossos, no al resto de fuerzas policiales, por su trabajo en estos días. Y las críticas y las acciones, incluso en el Congreso de los Diputados, las está liderando Ciudadanos para que el reconocimiento sea a todas las fuerzas de seguridad. Muy pocos en el PP han abierto la boca. Repasando todo esto, resuenan también las últimas palabras de Albert Boadella. El gobierno central, decía el dramaturgo catalán, en las últimas horas ha actuado con complejo estos días respecto al gobierno de Puigdemont. Fíjense, ante estas quejas de policías y de guardias civiles, en el gobierno catalán dicen que ellos han actuado como un Estado porque pueden y que si tienen quejas los policías y si las tienen los guardias civiles, que se lo digan al gobierno central. Joaquim Font, consejero catalán de Interior.
Que nosotros hemos actuado como un Estado es una evidencia, pero son competencias que tenemos reconocidas. A las críticas de los sindicatos policiales es el gobierno quien debe responder.
Incluso el separatismo ya está extendiendo el mensaje de que los errores cometidos en todo esto, si son culpa de alguien, será de las fuerzas de seguridad del Estado por no haberles puesto a ellos sobre aviso. Es el discurso que ya empiezan a colar. Luego abordamos también en tiempo de tertulia la decisión del juez Andreu en las últimas horas, se lo estamos contando, ahora se lo ampliamos. Han dormido en prisión solo dos de los cuatro detenidos acusados de formar parte de esa célula que atentó en Cataluña. Solo dos porque este juez considera que no hay por el momento indicios lo suficientemente sólidos para que vayan a prisión preventiva. ¿Qué de esas declaraciones en las últimas horas en la Audiencia Nacional? Estamos teniendo muchos datos, los 500 litros de acetona que guardaban, tornillos para metralla. Compraron cuchillos y un hacha la misma tarde de los atentados, justo en las horas entre el atentado en las Ramblas y el de Cambrils. Tenían preparado un cinturón real de explosivos, eso en la casa de Alcanar en Tarragona. La Sagrada Familia era su gran objetivo, en fin. Y además confirman lo que ya sabíamos, como les decíamos, que el imán de Ripoll era el cerebro de toda esta masacre. Y por lo demás, en portada, pues el ruido de fondo un día más, el ruido de la CUP, presente en todas estas salsas. Ahora rectifican, ahora dicen que sí van a estar en las manifestaciones este fin de semana contra el terrorismo, pero sin compartir cabecera, ni con el rey, ni con Rajoy.
A Mariano Rajoy lo consideramos no solo un representante de las élites económicas de estas oligarquías que tienen negocios en una zona y que dan apoyo a Daesh, y el rey Borbón también tiene amistad con estas monarquías que no solo dan apoyo, sino que también les dan armas.
De los patrocinios de Qatar, por ejemplo, a importantes referentes del catalanismo, como puede ser el caso del FC Barcelona, ahí no esperen ustedes críticas por parte de la CUP. Les ha comprado el discurso, cómo no, se lo ha comprado Pablo Iglesias, se suma eso de mezclar al gobierno y al rey con los intereses empresariales en Arabia Saudí o en Qatar, luego se lo contamos, y por cierto, los de la CUP dicen que ya va siendo hora de acabar con el proceso y va siendo hora de dar el golpe definitivo en Cataluña. Unilateral, claro, cómo no, que a plantear ilegalidades a estos no les gana nadie, porque además para estos está quedando claro, no hay duelo que valga, ni siquiera en estos días en Cataluña. A las 8 y 8 minutos, a las 7 y 8 en Canarias, vamos a comenzar la ampliación, el repaso de todos estos datos, que luego vamos a analizar enseguida en tiempo de tertulia con Luis Fernando Quintero, con Mariano Alonso y con Tomás Cuesta, y que ahora ya repasamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo.
La policía continúa hoy con la investigación de la célula terrorista centrada ahora en esas conexiones internacionales después de que los cuatro detenidos declarasen ayer ante la Audiencia Nacional. Tras ello, el juez Fernando Andreu envió a prisión a dos de ellos. Quedó en libertad provisional el dueño del Audi A3 utilizado en Cambrils, y sobre el dueño del locutorio de Ripoll, el magistrado pospuso la decisión.
En las últimas horas ha habido un tercer detenido en Marruecos. Se trata de un butanero vecino del terrorista de las Ramblas. Según se desprende de los testimonios ante el juez Andreu, los terroristas tenían como objetivo atentar contra centros turísticos y religiosos como la Sagrada Familia. La célula disponía de 500 litros de acetona para fabricar explosivos y una gran cantidad de clavos para metralla. Horas antes de ser abatidos, los terroristas compraron cuchillos y un hacha en Cambrils.
Obviamente vamos a seguir conociendo datos en estos días, la investigación sigue abierta, se centra, como se sospecha, en las conexiones internacionales, algo muy interesante ahora, las pistas apuntan a París, a Marruecos y a Bélgica. Desde el gobierno de Francia, por ejemplo, en las últimas horas se decía que se había detectado a miembros de esta célula solo unos días antes de los atentados en París. Hoy precisamente hay reunión al más alto nivel entre el ministro Zoido y su homólogo francés para tratar estos asuntos de la investigación. Precisamente hemos conocido también en estas horas que la policía belga, se lo adelantábamos, comunicó y trasladó a las autoridades catalanas sus sospechas sobre este imán de Ripoll. Advertencia que fue, parece, desatendida a todas luces a la vista de lo que ha acabado aconteciendo aquí en nuestro país. Y de nuevo, pues con este aparecen otros muchos flecos pendientes en las decisiones, especialmente en todo lo que rodea a este personaje, al imán de Ripoll. Hoy tenemos más datos sobre la más que cuestionada decisión de un juez que le otorgó amparo y que permitió que siguiese dentro de nuestras fronteras pese a que tenía orden para ser expulsados. Buscamos los detalles. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días. El imán de Ripoll, Abdelbaki Esati, estuvo en 2016 en la ciudad belga de Vilvoorde con el objetivo de trabajar en una mezquita. El imán de este centro de culto rechazó la colaboración de Esati y alertó a las autoridades de una posible radicalización. En ese momento, según ha asegurado el alcalde de la ciudad, la policía belga empezó a investigar al imán de Ripoll y comunicó a las autoridades españolas su posible vinculación con el terrorismo yihadista. Tras la negativa de un cuerpo español del que no se conocen detalles, no se siguió investigando al que ha sido el líder que encabezó los atentados de Barcelona y Cambrils. Esati llegó en 2016 a Vilvoorde. Esta ciudad belga de 40.000 habitantes ha sido en los últimos años un foco del yihadismo. Entre 2011 y 2014, 28 jóvenes salieron de esta ciudad a Siria para luchar en las filas del autodenominado Estado Islámico. Por su parte, El Mundo publica los argumentos del juez Pablo de la Rubia por los que no ejecutó la orden de expulsión del imán. El magistrado aseguraba que existía un fuerte arraigo personal y familiar en España, a pesar de que la familia del terrorista residía en Marruecos. Además, de la Rubia justificó su decisión, afirmando que el delito de tráfico de drogas por el que el imán pasó 2 años en prisión era un hecho delictivo lejano en el tiempo.
Gracias, Cristina. Ya ven, un agujero más, en este caso que atañe a errores en la investigación, también en las decisiones judiciales. De hecho, en el durísimo comunicado, que enseguida les vamos a detallar, los agentes de los cuerpos de seguridad apuntan a la gravedad de que las autoridades catalanas desconocieran que este imán de Ripoll era discípulo de uno de los terroristas que cayeron hace unos meses en la famosa Operación Chacalsara.
La Asociación Unificada de los Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía han emitido un durísimo comunicado, como dices, en el que denuncian ese aislamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la gestión del atentado de Barcelona. Según argumentan los agentes, su experiencia en la lucha antiterrorista ha sido marginada con un único objetivo, el de transmitir una imagen de un Estado catalán autosuficiente. Policías y guardias acusan a los Mossos de falta de colaboración y señalan ese afán de la policía autonómica de blindar las pesquisas a ambos cuerpos.
Hablan de afán de marginación, de falta de lealtad institucional. Resulta del todo inadmisible cuando llega a límites como los que estamos viendo, cuando conlleva, desde luego, un riesgo en la seguridad de todos los ciudadanos. En el origen de esta deslealtad parece estar el objetivo del que hablaban los agentes, en ese objetivo político que tiene que ver, pues ya saben, con lo que llaman hoja de ruta del separatismo. Una prueba más de que esa marginación que se está haciendo es a todas luces intencionada la tienen todos ustedes en la última decisión del Parlamento de Cataluña. Lo conocíamos ayer, Parlamento que quiere premiar a los agentes, pero solo a los suyos.
La mayoría de Juntos por el Sí tumba la propuesta de Ciudadanos, PSC y PP para que el Parlamento catalán otorgue su medalla de honor a la Guardia Civil y la Policía Nacional y no únicamente a los Mossos de Escuadra, los servicios de emergencia y la Policía Local de Barcelona y Cambrils. Para la líder de Ciudadanos no debería haber distinción y todos tienen el mérito. La socialista Margarita Robles recordaba en los micrófonos de Es Radio que todos los cuerpos han permitido desarticular la célula terrorista.
Creemos que no se puede dejar a ningún agente, vista el uniforme que vista, fuera estos días, porque todos han garantizado nuestra seguridad, todos se han jugado la vida para hacerlo.
Ayer, desde luego, en la reunión del pacto antiyihadista, no hubo ninguna diferenciación entre cuerpos de seguridad. Todo el mundo elogió el trabajo de todo el mundo, lo hizo el ministro al empezar, lo hicieron todos los intervinientes.
Elogian arrimadas Margarita Robles a los Mossos de Escuadra. Es que cabría preguntarse en qué momento es incompatible elogiar la labor de estos agentes de los Mossos de Escuadra con reconocer el papel que hayan podido tener la policía o la Guardia Civil. ¿Por qué una cosa tiene que quitar necesariamente la otra? Es que eso es lo que parece, para, en este caso, para los representantes políticos en Cataluña. Bueno, un desprecio a la Guardia Civil y a la policía por parte del independentismo, que no nos sorprende tristemente porque no es nuevo. Ya saben que todo lo que huela a español pues es denostado. De esto sabe mucho también Ada Colau, por cierto, vamos a hablar de ella porque hoy finalmente, casi una semana después, al menos, reúne a la Junta Local de Seguridad. Se siguen esperando detalles sobre las medidas que se adopten a partir de ahora, después de toda la polémica por haber desoído las recomendaciones de Interior de colocar bolardos en zonas pues tan importantes y tan transitadas y tan de fácil acceso para los vehículos como esa zona de las Ramblas, ese bulevar en el que tristemente vivíamos el atentado del jueves. Bueno, pues esperemos que hoy al menos haya medidas al respecto en esa reunión en Barcelona.
La alcaldesa de Barcelona preside hoy, justo una semana después del atentado, la Junta Local para evaluar el operativo de seguridad y emergencias que se activó tras ese atentado en las Ramblas y analizar si es necesario implantar nuevas medidas de seguridad en la capital catalana. Sigue sin considerarse de momento la implantación de bolardos en las calles. En Cádiz también tendrá lugar hoy una reunión de evaluación, mientras que ciudades como Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, Murcia o Burgos ya han aprobado la instalación de barreras arquitectónicas.
Instalación que se suma a las que desde las primeras horas se habían hecho en otros lugares de España, pero fíjense, conocíamos hace unos días que la Federación de Municipios de Baleares ha dicho que va a dejarlo para septiembre, en Baleares, en pleno mes de agosto, que de momento, bueno, que ya irán viendo las medidas que toman. Y luego vamos a hablar también del caso curioso, cuanto menos, de Valencia Capital. El alcalde Joan Ribó sigue también sin concretar esas medidas, dice que sí que las va a tomar, pero de momento no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Nuestra labor es repasar y atender a los muchos flecos pendientes y este tan importante que afecta directamente a la seguridad, en este caso de los valencianos, lo vamos a abordar luego con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, con Eusebio Monzó, en tiempo de tertulia. También Ciudadanos está criticando y está pidiendo a Ribó que dé la cara, que dónde está, que dónde está su agenda, que detalle esas medidas que los valencianos, en un mes de agosto, en un mes también de tantas visitas en una capital tan importante, pues siguen esperando. Bueno, luego abordaremos este asunto. Ahora les tenemos que contar también el balance de otra reunión, en este caso en dependencias del Ayuntamiento, igualmente de Barcelona, una reunión para abordar cómo todo esto puede afectar y cómo está afectando, de hecho, al turismo, a los comerciantes, a los empresarios. De momento, dicen ambas partes, Ayuntamiento y empresarios, que el impacto está siendo mínimo, pese a todo. Paula Murillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tanto Ada Colau como los agentes económicos de Barcelona han señalado que no hay ninguna afectación en la actividad del sector y que tras los atentados, dicen, las anulaciones de reservas en la ciudad han sido menores. Las diferencias subsisten, pero quedan aparcadas. Escuchamos a la alcaldesa de Barcelona y al presidente de Turismo, Joan Gaspart.
Agradecer esta respuesta que existió. Desde el primer momento, por ejemplo, el gremio de hoteleros ofreció todos los hoteles de la ciudad para las víctimas, para sus familiares, pero también para los turistas que durante horas no podían regresar a sus hoteles en el centro de la ciudad porque estaba cerrado.
Al día de hoy las cosas están yendo normalmente bien. Ahora, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, Dios dirá.
El gesto apacigua de momento las tensiones entre el sector público y el privado. Por otra parte, a pesar de la cautela del consistorio de Barcelona, el ayuntamiento creará un grupo de seguimiento para hacer un análisis riguroso a medio y largo plazo con el fin de averiguar el impacto de los ataques en el sector.
Gracias, Paula. Y vamos con lo último en todo este asunto, con las reacciones posteriores a los atentados. Ya saben, venía intentando buscar protagonismo sin respetar duelos, ni siquiera la CUP, los más radicales entre los radicales independentistas. Parece que ahora rectifican en parte en este partido. Dicen que sí que van a estar en las manifestaciones este fin de semana contra el terrorismo, pero eso sí, que no piensan compartir cabecera con el rey de España.
La CUP irá a la manifestación del sábado en homenaje a las víctimas del atentado. Lo harán porque los servicios de emergencias, Mossos y voluntarios son los que van a encabezar esa marcha, dejando en una segunda posición a los líderes políticos y al monarca. Ayer sus diputadas volvían a acusar al rey y al gobierno de ser responsables indirectos de los atentados.
Ya saben, horas antes habían dicho que de ninguna manera iban a acudir a esa manifestación, pero los antisistemas de la COP ya ven que cambian de discurso según les conviene. Obviamente las críticas internas y la ruptura y la brecha que esto había abierto con otros partidos separatistas a los que dan su apoyo, como el del propio señor Puigdemont, pues habían hecho el resto del trabajo para este cambio. Por cierto, tienen sus prioridades, ya lo saben ustedes, en la CUP. Tratan de acaparar todo el protagonismo de esa ruptura que pretenden con el resto de España y urgen ahora al gobierno catalán, a Puigdemont, a dar por muerto el proceso definitivamente. Dirán ustedes, qué bien, se han olvidado del tema del separatismo. No, a darlo por muerto para directamente proclamar la independencia. En el objetivo, la próxima día, del 11 de septiembre. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer tampoco la mesa del Parlamento se atrevía a admitir a trámite la ley del referéndum. Eso significa que los independentistas dejan correr el calendario, que se acortan los plazos a 38 días para esa consulta ilegal, y eso provocaba la inmediata comparecencia de la CUP para responsabilizar a sus socios de Juntos por el Sí de ir incumpliendo el calendario y para acorralar más al presidente Carles Puigdemont para que acelere sus pasos. Escuchen el tono de Mireia Boya.
Queremos matar el procés de una vez por todas y que comience la vía que tantas veces hemos señalado como la vía inevitable, que es la vía de la unilateralidad, la de la desobediencia, la de la insumisión, la de hacer este Parlament soberano.
La opción ahora pasa por llevarlo a la mesa de la semana que viene o directamente al pleno del 6 y 7 de septiembre, aunque habría una vía más, la del decreto ley, la última opción. Tres escenarios, en realidad solo dos opciones viables y con una fecha límite, la diada.
És a dir, abans del 11 de setembre...
És a dir, antes del 11 de septiembre tiene que estar convocado el referéndum y tiene que estar aprovada esa ley del referéndum. Y ya vamos tarde, de cara, decía Boya, a registrar la ley de transitoriedad que querríamos que se dé a conocer cuanto antes y que se tramite antes, por tanto, del inicio de la campaña electoral, que es cuando tendríamos que explicar qué pasa si gana el sí. Estos son los requisitos, son las nuevas condiciones que fijaba ayer la CUP al gobierno de Puigdemont. En los próximos días comprobaremos si se cumple o no ese calendario, el único posible, bien es cierto, si los separatistas quieren llegar con todo listo al 1 de octubre.
Gracias, Esmeralda. No es nuevo, no sorprende que Pablo Iglesias le compre el discurso, por ejemplo, a la CUP, como ha hecho en estas últimas horas el líder de Podemos, sumándose también a la ofensiva contra la monarquía. Llueve sobre mojado.
El líder de Podemos aprovechaba para justificar esa ausencia de la rúbrica en el pacto antiyihadista. Iglesias pedía en la red social Twitter que se revisen las relaciones de la monarquía española con Arabia Saudí por ser países que se alimentan precisamente del yihadismo.
Es la mañana. Es radio. Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando estas vacaciones pases por el kiosco de la 11 de la playa, recuerda que a esa parejita de las palas que se tira horas que ping, que pong, que ping, que pong, que ping, que pong, a esos torturadores de la pelotita les pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
La vuelta al cole en el Corte Inglés es un juego de niños. Porque tienes las mochilas Frost por 19,99 euros. Y tienes un 4x3 en todos los productos Big y también 4x3 en toda la marca Stabilo. La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio. Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en SecuritasDirect.es.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
276.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a terminar de repasar los asuntos más destacados de la jornada. Enseguida vamos a abordar en tiempo de tertulia. Continuamos, por ejemplo, con novedades sobre el caso de Juana Rivas. Ya saben, la madre de Maracena se presentaba ayer en los juzgados. Será detenida en ese momento. se presentaba casi un mes después de estar en paradero desconocido y al final el veredicto de momento, libertad provisional y además sin fianza, Vanessa.
La Fiscalía solicitaba prisión provisional sin fianza para Juana, pero el magistrado José Luis Ruiz la ha dejado en libertad. El juez no aprecia riesgo de fuga a pesar de que la mujer ha permanecido cerca de un mes huida de la justicia y acusada de retención ilegal de menores. El Ministerio Público decidirá hoy si recurre la decisión del juez. A su salida de los juzgados, Juana Rivas agradecía el apoyo recibido.
No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando. Van a seguir investigando y que ahora voy a por mis niños a abrazarlo. Ahora mismo, que me voy a abrazar a mis niños. A todo el mundo que me está ayudando, que muchas gracias, que mis hijos si no, no estarían aquí y que lo vamos a conseguir.
Un asunto, un dato que llama hoy la atención. En los 7 primeros meses del año se han registrado 523 conflictos laborales. Son 74 al mes y esto significa que se están disparando los conflictos laborales en nuestro país en plena recuperación económica. Esto tiene muchas vertientes. Quizá, por un lado, se puede plantear que los trabajadores ahora sí se atreven a plantear pues medidas de este tipo, huelgas, que a lo mejor no hacían por miedo a perder sus puestos de trabajo durante la crisis, o que en este momento también hay mucho de esto en algunos casos. Nos aproximamos a ese otoño caliente que los sindicatos aprovechan igualmente para utilizar esto como arma política contra el gobierno. En cualquier caso, el número de trabajadores que ha participado en esos conflictos es el doble que el año pasado, un total de 6 millones. Se han perdido 300.000 horas, dicen esos datos conocidos en las últimas horas, 300.000 horas perdidas a cuenta de las huelgas. Conflictos laborales, por cierto, de los que tenemos que seguir hablando en varios frentes, por ejemplo, el de Eulen y los trabajadores en el Prat.
El árbitro designado por el gobierno para mediar en ese conflicto del Prat, Marcos Peña, se reúne hoy por primera vez con los trabajadores de Eulen y con parte de la directiva. El comité de huelga le transmitirá las preocupaciones de la plantilla, a pesar de que ya han anunciado y que llevarán el laudo obligatorio a los tribunales. Mientras, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la crisis.
Los examinadores de tráfico mantienen la huelga indefinida a partir del 4 de septiembre tras no lograr un acuerdo durante su reunión con la DGT. Este órgano ha anunciado que establecerá unos servicios mínimos del 50% y que no tiene competencias para llevar a cabo la subida salarial de alrededor de 3.000 euros anuales que reclaman los examinadores. En junio y julio, los paros obligaron a suspender 80.000 exámenes.
Vamos a acabar con una noticia que nos llega desde Iberoamérica, desde el otro lado del charco, como se suele decir. Bueno, nos vamos a Venezuela. Orden de búsqueda y captura dictada por el régimen de Maduro contra la fiscal Luisa Ortega. Ya saben, se ha convertido en gran referente de la oposición y se está convirtiendo ahora en el gran enemigo a batir después de su huida del país. Detalles, Alfredo Hidalgo.
Buenos días. La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, ha llegado a Brasil. Durante su estancia en Colombia, estuvo bajo protección del gobierno de Santos. Luisa Ortega huye junto a su marido del régimen chavista, que quieren encarcelarlos por supuesta corrupción. Mientras tanto, Nicolás Maduro hace una comparación de su nación con la del pueblo de Cataluña.
Siempre ratificamos nuestros saludos, nuestra solidaridad y nuestro amor por el pueblo de Cataluña, pueblo de Barcelona. Tenemos tantas cosas en común.
El presidente de Venezuela sigue con su ataque a los contrarios a su gobierno, en este caso al director de orquesta de la Filarmónica de Venezuela, Gustavo Dudamel, a quien el régimen ha obligado a cancelar su gira por Estados Unidos tras sus críticas a Nicolás Maduro.
Es la mañana, es radio.
Que a usted, como intentaron con Vanessa aquí presente, nuestra compañera, le han intentado subir el precio del seguro de su coche. No se preocupe, tenemos una recomendación.
Bueno, es que además, ¿sabéis cómo soy yo con mi coche? ¿Cómo lo cuido? Que siempre duerme en garaje. Bueno, pues resulta que, como dices, me quieren subir el precio del seguro y como a mí me he enterado que a miles de personas en toda España. Así que les voy a recomendar que hagan como yo y que se vengan a la Mutua. Si le han subido el precio del seguro de su coche o moto, venga a la Mutua, sea cual sea, se lo bajan. Llame ya al 902-555-485. Tome nota. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua.
Ahora sí, entramos enseguida en tiempo de tertulia. Luis Fernando Quintero, Mariano Alonso, Tomás Cuesta, ya esperan. Y ustedes también pueden participar cuando quieran y como quieran a través de nuestras redes sociales o nuestro contestador, Sara.
Sí, porque queremos escuchar a nuestros oyentes, lo queremos hacer todos los días y por eso les hacemos esa invitación. Que llamen, que participen en nuestro programa en el 91-409-0503. 91-409-0503. También, si lo prefieren, por supuesto, tienen Twitter, es la manana de FJL, es nuestra única cuenta oficial.
Esperamos su opinión. Enseguida estamos en tiempo de tertulia.
Es la mañana. Es radio.